Bienvenidos a De Pendejada Chronicles. Yo soy Pupi Noriega.
Yo, José Domínguez.
Espero que estén a todo darks.
¿Al millón?
Porque al 100.
Cualquiera.
Bienvenidos a una emisión más de su podcast favorito.
Oh.
Que hacemos con mucho cariño. Gracias por sintonizarnos, por tenernos la confianza de que regresaremos aquí con contenido bonito para ustedes cada semana. Estoy muy contenta. El día de hoy no vamos a hablar de películas ni de series, no se preocupen. Yo sé que muchas personas quieren que hablemos de temas como un poquito más personales, emocionales. Me encanta. Ahí tengo unos episodios prometidos a una de nuestras fanses que me propuso tres temas. Quiero grabarlos con ella. Bueno, ella va a dirigir. Este es igual un pliego petitorio a que tienen todos ustedes las puertas abiertas. ¿Escucharon eso? Son las puertas abiertas de nuestro podcast para que nos digan qué quieren que grabemos, qué episodios hacemos, si quieren grabar con nosotros, participar solitos, como ustedes quieran. Y bueno, Doming, ¿sabes de qué vamos a hablar el día de hoy?
No.
Pues antes de empezar el episodio del día de hoy, quiero dedicarle este hermoso episodio a dos de las personas que me inspiraron y que me salvaron la vida en este tiempo, además de usted, por supuesto. Vamos a llamarles el Mero Mero y el Barto. Porque básicamente trabajamos en el mismo lugar, que este es el disclaimer semanal de que usted y yo no nos conocimos donde creen que nos conocimos, porque de igual manera trabajamos en el mismo lugar. Pero el Mero Mero y el Barto, ¿saben quiénes son? Los amo, muchas gracias. El día de hoy, Doming, vamos a hablar de El Poderoso y Saludable Quejing, del poder de quejarse. Antes de que empecemos a hablar de ese tema, yo quiero saber qué piensa que va a ser este episodio, o sea, porque yo sé que quejarse tiene un estigma, entonces, antes de empezar, ¿qué opinó?
Pues a ninguno de los dos nos gusta la gente que se queja siempre, y no nos gusta la gente que vive en perpetuo drama. A ninguno de los dos nos gusta esas personas. Así que creo que hay que saber cómo y cuándo quejing, pero definitivamente es útil quejing. Tampoco hay que guardarse las cosas.
Así es. Gracias, siempre. Porque usted sí va a agarrar más o menos el fart de este episodio. Definitivamente hay como algunas etapas del quejing, y el quejing tiene un uso. Y estoy feliz de poder recordarles en este momento que no solamente soy godín, sino también soy psicóloga, tengo una maestría en sexología clínica y me gusta recordar que también me interesan esas cosas y no solo Excel, que también estoy muy feliz. Ahorita el servicio a la comunidad ARCS está abierta la convocatoria para la Universidad a Distancia de México con carreras gratuitas en línea. Entonces, si necesitan como informes de eso, yo voy a optar por una carrera en desarrollo de software porque yo ya no aguanto tratar con gente. Entonces, la convocatoria termina más o menos el 7 de agosto, entonces todavía estamos a tiempo de que se inscriban. Pero bueno, el quejing. El quejing, mira, en este tiempo que estuve investigando para hacer este episodio, que realmente ya quería hacer, porque más de Pendejada Chronicles para mí es como este espacio de que crecemos todos, de que ustedes aprenden nuestras pendejadas y que también investigamos para traerles un bonito servicio a la comunidad. Es que efectivamente el quejarse está mal visto, pero es útil, o sea, tiene un porqué. Definitivamente quiero separar el quejing del que quiero hablar el día de hoy, de las personas que constantemente le echan caca al pastel de las otras personas, que constantemente se quejan de absolutamente todo, o sea, incluso para todo le echan la culpa a la 4T, a todo mundo le echan la culpa de sus desgracias, al tráfico, algo así, no tienen ninguna autonomía de su propia vida. O sea, esa gente me caga, tengo la fortuna de haber conocido gente así y decir que ya son mis ex amigos o son simplemente conocidos, o sea, como ese tipo de gente que en vez de disfrutar.
Sí, justo, como, ay, es que soy vegetariano, es que soy alérgico a esto, ay, me duelen las rodillas, ay, es que no tengo dinero.
Sí, pero, o sea, tengo muy en la mente a un conocido que su vida es quejarse de todos y de todos sus posts de Facebook, de Instagram, de Twitter en su tiempo, era como, me cagan los gatos. Y no lo digo porque me agravie directamente porque yo amo los gatos, sino, mira, y son pendejos las personas que van a ir al Zócalo a ver a la Rosalía. O qué hueva la gente que postea sus desayunos en Instagram. O sea, todo su feed era de queja de la humanidad. y de queja de, ya viste, es que esta pinche vieja se la vive presumiendo, no sé, como a su pareja. Y el trasfondo de la persona es como, güey, ya tengo cierta edad, siempre quise tener hijos, siempre me quise casar, pero nunca me funcionó. Entonces le echa caca al pastel de las otras personas. Pero obviamente no se da cuenta de eso. Todos por afuera es como, güey, eres demasiado asqueroso para existir. No es que seas feo, pero eres una fea persona. ¿Quién se quiere acercar a una persona que se la vive quejándose? ¿Quién quiere invitar a alguien igual? Soy vegano. O sea, tenemos muchos amigos que votaron por la 4T y todo eso, pero pues bueno, es variado el mundo, pero no se están quejando todo el tiempo de cosas.
Sí, creo que hay una diferencia entre quejarte de algo muy real que te está pasando, que no vamos a juzgar nunca el nivel, porque tampoco se trata de que, ah, no sé por qué te quejas de tu trabajo, si es de oficina, quéjate cuando trabajes en una mina, o sea, tampoco se trata de eso. Cada quien
Exacto.
sufre su realidad acorde a lo que ha vivido y está bien quejarse de cosas reales, pero lo que no nos gusta es la gente que se queja todo el tiempo de cosas que ni siquiera tienen algo que ver con ellos o ni siquiera le aquejan realmente, como eso de la Rosalía o cosas, ajá, sí.
Exacto, ese aire de superioridad de las personas que se quejan más porque tienen un foro libre es como, güey, ¿qué estás haciendo para gozar la vida?
Sí, o justo que te arruinan, o sea, en vez de pasártela chido con tus amigos y divertirte, de repente está esta persona echándote a perder el mood, el vibe o lo que sea.
Sí, o sea, y no es que somos personas que viven en la inconsciencia total, o sea. Es increíble a veces vivir como en la ignorancia es felicidad, pero pon tú. Ve estos tenis que me acabo de comprar, son maravillosos. Sí, pero no mames, 12 mil pesos te costaron esos pinches tenis y no sabes en qué condiciones los hicieron y no mames, ese dinero lo pudiste usar para otras cosas. Pinches tenis feos, van a salir unos mejores, os parecen pirata.
Sí.
Es como, güey, aléjate.
Full disclosure, no compramos tenis de 12 mil pesos, pero entiende el
No.
concepto.
Sí, no, o sea, es que ese tipo de gente, no estamos hablando de ese tipo de gente y que se queja de todo, de la rodilla, del tráfico, de sus condiciones. Porque precisamente en esta búsqueda de encontrar como la manera más objetiva de contarles a ustedes sobre el poder de quejarse, de decir que las cosas tal vez no están saliendo como quieres, que algo te duele incluso, encontré precisamente toda esta secta y bola de nieve de personas, influencers, de wellness y de autoayuda, que para cualquier cosa negativa que viene a tu vida es no, antepone el agradecimiento. ¿Me explico? O sea, y
Sí,
es muy tóxico.
creo que más bien podríamos decir eso, que esto es más como un empoderamiento a los que creen que no tienen derecho a quejarse o los que se
Totalmente.
aguantan sus quejas todo el tiempo.
Totalmente. O sea, si ustedes en este momento de sus vidas pensaban que únicamente se vive de agradecer el momento, que por supuesto lo hacemos, es una gran oportunidad de estar vivo en estas condiciones que tenemos. Si ustedes han callado sus pensamientos más negativos, sus quejas, sus maldecir cualquier cosa de su día, este es su permiso. Este es su permiso porque, por supuesto, no solamente es quedarse en el quejing, no es únicamente quedarse ahí, pero siento que si no expresamos el desconfort, el enojo, la tristeza, todas esas cosas negativas, al final del día ni siquiera vas a dejar espacio para ser objetivo, para estar contento, para incluso abrir el diálogo con otra persona que te puede decir, hey, te escucho, te valido, aquí hay otra posibilidad de esa misma moneda que tú estás viendo. Entonces, aquí no nos gusta el positivismo tóxico, definitivamente estamos conscientes de lo agradecidos que estamos con la vida, con las cosas que tenemos. La perspectiva que nos da lo que estamos viviendo nosotros, pero tampoco estamos minimizando lo que sentimos. O sea, definitivamente yo puedo decir que mi mayor queja en los últimos meses ha sido como una cuestión laboral, pero yo entiendo, o sea, justo yo me doy ese mismo manazo a mí misma de cállate el puto hocico, no te quejes, tienes trabajo. Te pagan bastante bien, no estás en unas condiciones deplorables, hay personas que se levantan a las 3 de la mañana, toman el bus, la combi, se exponen a cosas terribles, a jefes intransigentes, a violencia, todo eso. Y obviamente me digo a mí misma, cállate el puto hocico, pero hay cosas que a mí me duelen. Y ese permiso de validar mi experiencia que me han dado, por ejemplo, el mero mero y el Barto, fue como mágico. Fue un día maravilloso en el que estábamos todos en una misma junta y fue como por atrás riéndonos y hablando de esto es lo que realmente nos pasa. O sea, por supuesto que es un great place to work porque nadie dice lo que realmente pasa. Estoy hablando de Comoda. Full disclosure, es Comoda. Trabajo en Comoda. Entonces, por supuesto que quejarse es necesario, porque sin tanta pompa, sin tanta elegancia, quejarse. O sea, yo no creo que cuando tienes diarrea, cuando algo te cayó mal, cuando te duele el estómago así culero, vas a no quejarse, especialmente como tener esta diarrea explosiva, que ya te estás cagando, ya tienes el topo asomándose así horrible, goteándote, y tener como un jumper con 1000 botones, con calzones de mormón mágicos, así abotonado, y todavía tener que pedir permiso en la taza del baño, todavía pasar como por desinfectar el baño, hacer una cola enorme, ¿sabes? Y aguantarte más, y aguantarte más, y aguantarte más, hasta que te explota el intestino, ¿sabes? Una peritonitis horrible, apendicitis, ¿sabes? Eso es lo que yo pienso que sucede. O sea, quejarse está bien, es como soltar un pedo, es como ir de cagar. Dejas que se limpie tu sistema y estás feliz, te das cuenta que algo no está funcionando, que hay que tomar acción en algo, que no debes de comer ciertas cosas, que no debes de decir ciertas cosas en el trabajo, de tomar otros caminos, de tal vez no entrar a redes sociales un rato, tal vez, no sé, hay un montón de cosas de las que te puedes quejar. Tomar otra ruta, despertarte un poquito más temprano, no dormirte tan tarde, moverte. No sé cómo va viendo usted este tema.
Sí, o sea, hay cosas que puedes como hacer algo al respecto. A veces requiere de un... A veces es prueba y error, ¿no? Puedes, terminas luego sopesando las cosas así de... Pues sí, a lo mejor las cosas mejorarían si me parara a las 4 de la mañana, pero no me voy a parar a las 4 de la mañana.
Claro.
Entonces terminas como viviendo, llegando tarde y ya aprendes a vivirlo, ¿no? Tampoco se trata de que seamos perfectos y robots y súper productivos. Pero de repente sí hay cosas que podemos cambiar, pero como dice Ud, o sea, incluso en esas cosas, a veces el impulso para cambiarlas inicia con una queja, en vez de guardarte eso de, no, todo está bien. O sea, la queja no siempre se tiene que quedar en queja, a veces puede llevar a mejorar las cosas, o puede llevar a mejorar relaciones con amigos o lo que sea, o también puede solo ser queja y liberaste tu alma y puedes continuar tu vida y está bien.
Ok.
Tampoco tiene que cambiar nada.
¿Usted es una persona que se queja?
Conmigo, pero sí me quejo y trato como de buscar cómo puedo cambiar o como dice la oración de los alcohólicos, de aceptar las cosas que no puedo cambiar. También se vale como, bueno, que no puedo cambiarlo, entonces ya nada más se queda en queja y listo.
Claro.
Pero he aprendido en mi vida, sobre todo en la vida laboral, aprendes con quién quejarte, porque hay gente muy indoctrinada que está completamente metida en la Matrix y por más que te quejes, ellos aman la empresa y se desviven por ella. No es la persona correcta para quejarte. Tu jefe a menudo no es la persona correcta para quejarte. O sea, cuando las quejas con el jefe más bien deben ir como con un giro de esto podría ser así, entonces propones como una mejoría y eso ya queda en chamba de esa persona. Pero llegar así nada más a quejarte, pues luego no es lo más útil del mundo tampoco. Entonces más bien como que buscas amigos que piensan igual, porque tampoco está chido quejarse con alguien que no entiende la queja. Por eso lo digo, de que también hay mucha gente que se desvive por sus trabajos y tienen una mentalidad muy rara de que piensan que van a heredar la empresa o algo así. Entonces con ellos pues no tiene caso quejárselo.
Ok. ¿Cómo es su proceso de quejarse? Porque yo lo veo a usted como muy ecuánime, muy tranquilo en la vida. Siempre tiene una manera de ver la vida como todo va a estar bien. Y eso es algo que yo le admiro mucho. Es una resiliencia increíble. Entonces yo quiero saber cuál es como su proceso.
Pues mis quejas con amigos suelen ser del lado cómico, o sea que terminamos riéndonos. Como no mames, esto está de la verga, entonces ya te empiezas a reír, empiezas a describir de lo que te quejas y terminas como quejándote, pero con risas o chistes. Y así suele ser como expreso mis quejas.
Ok.
Porque justo como que la comedia tiene eso, ¿no? De que realmente no vas a cambiar nada, solo estás expresando como algo que notaste y pues ya al menos te ríes un poco.
Ok. Tienes un gran punto. Porque sí, creo que el tanto acumular queja o sentimientos negativos te hace olvidarte que realmente estamos aquí un muy poquito tiempo, que la vida no es como para tomarse tan en serio.
Ah, sí, sí, o sea, tampoco es de que todo el día sea queja o de que la queja arruine tu día, sino al contrario, la queja debería liberarte un poquito y seguir. También hay, o sea, no siempre, pero hay veces que el expresarlo, o sea, el quejarte, te hace darte cuenta de lo pequeño que es realmente de lo que te estás quejando y como que ya
totalmente
le bajas un poco. Y justo, o sea, si te lo guardas adentro, estás como enojado o piensas que es algo enorme o piensas que es así gigantesco. Y el momento en el que lo dices, ya en palabras como, ah, sí, es una pendejada.
Sí.
Suele pasar.
Eso es muy bello.
Sí, sobre todo cuando vas viendo como las reacciones de otras personas, como, ah. Incluso si te lo validan, incluso gente que te valida lo que sientes, aún así es como, ah, no era tan grande este problema.
Okay.
A veces, hay otras cosas.
Ok. Sí, realmente puedo decir, o sea, totalmente pienso en el mero mero y el Barto, o sea, por mucho tiempo me sentí mal, o sea, incluso físicamente de no poder como expresar libremente el me siento mal, me siento triste, estoy enojada, me siento así, frustrada. Precisamente porque pues no hay con quién, tienes que aprender a manejar tu inteligencia emocional dentro de un ambiente como en este caso lo laboral y decir, no, tengo que estar agradecido, tengo que ser objetivo porque pues cada palabra que yo diga será usada en mi contra en cualquier evaluación, en cualquier cosa, o sea, mil. Y de repente todo en mi vida se veía como N3, ¿sabes? O sea, como que lo tenía tan guardado que todo lo empezaba a ver como...
Uh-huh.
Empezaba a ocupar cuartos, esa queja dentro de mi espacio mental y personal, empezaba a ocupar cuartos que ni siquiera era, o sea, y incluso empezaba a afectar como los cuartos que están destinados a usted, y es como, no me puedo quejar ya con él, porque también qué pedo, o sea, que esté ocupando nada más esto mi vida, qué hueva, que él, mi persona favorita esté escuchando como... quejas y quejas y quejas, ¿qué va a pensar de mí? Entonces el callarte el hocico como para mantener las apariencias termina haciendo que tu mente sea un asco y veas todo muy negativo. Y de repente cuando te pinchan ese globo así horrible del estrés, del quejing, y te das cuenta que es una pendejada y que todos están igual, consuelo de tontos puede ser, pero al menos fue como, no estoy yo, no estoy loca. No es que yo esté mal hecha, no es que yo sea una malagradecida, no es que yo sea pésima en mi trabajo, sino pues se arrastra una cultura diferente, nos afecta como a generaciones distintas, generaciones con las que me llevo, con las que yo quiero seguir, como que están como en mi nichito de magia, y a partir de ese día me siento mucho más tranquila. O sea, a partir de nada más me quejé, ¿hay algo que hacer? ¿Hay una solución? No, pero al menos ya no me lo quedé. Bueno, o sea, obviamente sí hay lugar a soluciones. Sí hay lugar a soluciones, o sea, porque esa es la otra parte del quejing. O sea, ya dejaste el espacio. ¿Te vas a quedar ahí otra vez nadando en tu miseria y construyendo otra vez un poquito más de caca? ¿O de sarro asqueroso de quejing o de inconformidad? ¿O vas a decidir moverte hacia otro punto de la historia? O sea, no hablo nada más como renunciar, no se puede.
No, hemos hablado de esto, que muchas veces la respuesta es algo así como un cambio de perspectiva. Lo hablábamos de que realmente, por ejemplo, exacto, ¿no? O sea, no cualquiera puede renunciar, no cualquiera puede dedicarse a lo que le gusta. Entonces aprendes como a manejar mejor tu tiempo libre o a darle otro punto de vista a tu trabajo, encontrarle algo que te gusta a tu trabajo. A lo mejor en lo que buscas otra cosa o te preparas para otra cosa, pero... pero sí, muchas veces la respuesta nada más es como un cambio de perspectiva y encontrarle el gusto a cosas que no te agradan tanto y realmente ponerte a prueba, ¿no? De si realmente quieres algo, por ejemplo, si decía de una carrera a distancia o abierta, pues ver que realmente lo hagas, y si no lo haces, pues a lo mejor realmente no es lo que querías, y pues ya, al menos ya lo probaste y vas buscando otras cosas.
Sí, realmente quiero una carrera en algo ya no social, ¿sabes? O sea, ya me di cuenta que no funcionó para eso, tal vez en este momento de mi vida. O sea, quiero un trabajo en el que no tenga que hablar con personas, en el que solamente se me diga, haz esto como robot. O sea, definitivamente yo quiero eso. Mm. Es el trabajo que yo deseo en este momento en mi vida. Amo mi trabajo, o sea, a pesar de todo lo que pueda parecer en mis quejas. Pero no, yo, o sea, realmente amo mi trabajo, pero el costo emocional ha sido muy grande, mi físico, precisamente por no quejarme, por siempre sonreír, por no decir me duele. Y, o sea, también agradeciendo la oportunidad, por ejemplo, el día de hoy, que por fin me atreví como a decir algo, me duele, tal cual, me duele. Y la respuesta fue, regrésate a tu casa, no tienes que estar aquí como sufriendo. Cuando realmente pensaba que jamás iba a poder decir eso, pero son pedos míos, ¿sabes? O sea, como dentro de la cultura laboral o algo así, los jefes que he tenido antes, ha sido como, nunca voy a decir que me duele algo. Yo tengo que estar aquí, así que tenga gangrena, así esté pariendo, así esté una erupción volcánica fuera de mi casa, yo tengo que estar en mi trabajo en la hora en punto. Y mi jefe fue como, si te duele, dime y vete. Como, ¿en serio? ¿Eso se puede?
Y no solo es laboral, ¿no? También pasa mucho en relaciones. Claro, que de repente arruinas algo bonito por cargar cosas de exes o algo así. Traerte tus traumas del pasado porque piensas que te van a tratar igual.
Ok. Me gusta que llevemos esto a ese tono, hacia la parte emocional. Ya voy a dejar la parte laboral del quejing. Gracias. Pero ok. En relaciones, ¿cómo es eso? ¿Cómo se hace de una manera saludable, respetuosa y fructífera para todos?
Oh.
O sea, porque yo soy el tipo de persona que se calla las cosas y de repente explota, o no dice nada y de repente ya es como un pinche apendicitis emocional.
Hemos pasado por eso, pero sí hemos aprendido cosas con el señor Lasting.
Así es.
Como de ir aprendiendo a comunicarnos. Ajá. Uh-huh. Aprendiendo a escuchar a la otra persona, no solo en lo verbal, sino también identificar cuando no está contenta, ¿no? Es que son muchas cosas las que son alrededor de una relación. Entonces hemos tocado puntos con Lasting sobre la vida sexual, sobre nuestras tradiciones familiares. Hemos visto también como lo financiero, también lo emocional, como qué cosas me alegran, o sea, qué hago cuando estoy triste, cositas así. Y también el hacer preguntas como de, pues básicamente, cómo estás o cómo te sientes frecuentemente. Sí, creo que en lo emocional es complicado porque no todas las personas son capaces de abordarlo o de, ya sea preguntarlo o responder de manera directa, pero uh-huh. Hay muchas formas de irlo abordando poco a poco, como con preguntas, ¿no?
Ok. Estoy tratando de aterrizar, porque tengo muchos temas al respecto. O sea, para empezar, disclaimer, Lasting es una maravillosa aplicación que es como marriage counseling, o como para parejas, también hay un Lasting para padres. Es una aplicación que está hecha precisamente por uno de los mejores terapeutas de parejas de toda la historia, John Gottman, de la Fundación Gottman. De verdad, es una eminencia. Lleva 40 años dedicándose únicamente a terapia de parejas. Está felizmente casado desde hace casi 50 años con su esposa. En sus conferencias, TED Talks y todo eso, hablan mucho de la inteligencia emocional, de los 7 hábitos para las parejas que van a durar, 7 preguntas que tienes que hacer para el matrimonio, ta, ta, ta. Entonces, esta aplicación la usas en conjunto con tu pareja, o sea, como que están sincronizados y pues es muy guiada. Depende del tema del que quieras tocar. Explora preguntas, explora temas, te da bibliografía, te da talleres. Es interesante, tiene costo, sin embargo creo que es increíble. Luego hacemos un episodio únicamente de esta gran aplicación. A mí en muchas ocasiones en las que me he sentido como desesperada por expresar algo, además de mi terapia personal y eso, pero es como, sé que tengo lasting y me puede como guiar, o sea, porque tiene también como buscador así de, tengo
este cómo conflicto. Expresar tal cosa, sí.
Ajá, la manera de expresar de manera respetuosa y también explorar, y muchas veces es como, ah, creo que esto es mío antes de que yo tenga que llegar con mi pareja a decirle, esto es algo como que...
Ah, definitivamente, mío. Que es donde entra lo de cargas de relaciones anteriores, cosas así, ¿no? Sí. Sí, definitivamente. También luego puedes empezar a identificar cuando algo no relacionado a la pareja se empieza a entrometer, o sea, justo como, ah, reaccioné así porque tengo ansiedad de dinero, de trabajo, de lo que sea, pero no tiene que ver con la persona o con... Y ahí es donde tienes que tener cierta madurez emocional y podrías expresarlo, ¿no? Si ya de plano es algo que la otra persona nota, pues podrías decirle, no, pues es que es esto.
Sí, definitivamente creo que lo que engloba el quejing son cuestiones que rebasan tus límites saludables, que atentan en contra de tu equilibrio, de tu paz mental, de tu espacio personal, de tu salud, de cosas así. Entonces, en cuanto a las relaciones interpersonales de pareja, de amistad, creo que el quejing es mucho más bonito cuando ya tienes como el conocimiento de cómo es la otra persona y sabes cómo no quieres lastimar esas relaciones. Y es como, me estoy quejando, por ejemplo, y es algo que no sucede en la casa, pero es un ejemplo muy burdo. La queja es, siempre dejas toda cagada la taza del baño y no le limpias, o me dejas el papel medio miar y no cambias nunca el papel. La queja no es como que directamente tú me estás agrediendo y te odio y eso significa que me vas a cortar o te vas a divorciar de mí, sino es solamente quiero cagar en paz, ¿sabes? Es como, sí. Quiero un espacio limpio, mágico para mí, de paz, feliz.
Sí, hay que saber hacerlo porque luego de repente suena medio pasivo-agresivo, pero también se vale expresarlo como pregunta, porque puede que la otra persona tenga una razón perfectamente válida para hacer lo que está haciendo, solo que no lo ves desde su perspectiva, ¿no? Y puede ser algo así, por ejemplo, yo no pongo el papel de baño porque lo deshacen los gatos. Entonces a lo mejor puede parecer como que no me gusta poner el papel o no sé, algo así, pero podría ser algo, ¿no? O a lo mejor es una tontería y realmente no hay una razón, como que luego se me olvida poner la tapita en la coladera, entonces ahí no es que lo haga
con dolo.
Por maldad, ajá, sí, solo se me fue la onda, ¿no? Puede ser algo así también, entonces puedes empezar tu queja como con una humilde pregunta. Nosotros también luego decimos, pregunto con humildad o pregunto.
Ajá, sí, porque luego el oye... Tenemos que hablar algo así.
Suena muy feo.
Suena horrible. Si no es como, oiga, pregunta humilde. Tal. Ah, sí. Porque sí. Ya estás anteponiendo el, no tiene nada que ver con nosotros, no tiene nada que ver con tu calidad como persona, simplemente esto es algo que a mí me está llamando la atención porque el día de hoy es diferente. Es diferente y, no sé, por ejemplo, algo que igual jamás nos ha sucedido y, ustedes y yo somos iguales en eso, es como la impuntualidad.
Claro.
La impuntualidad sí. Es algo que yo no tolero.
Sí.
Entonces, es como, tienes todo el derecho de quejarte, ¿sabes? Es como, mi tiempo es valioso, hice todo lo posible porque quieres ir al cine conmigo, quieres ir a comer conmigo, quedamos para igual, eres mi cliente como en el consultorio y de repente yo pasé todo mi día para llegar a tiempo porque eres importante para mí, lo que necesitamos es importante. Y para ti se te hace lo más fácil llegar 2 horas tarde o no avisarme, ¿verdad? Claro. Tienes todo el derecho a quejarte. Y ya no tan, tan dulcemente.
Claro, sí. Sí, o sea, de alguna manera es importante expresar esas cosas. Y yo diría que incluso con más razón las personas cercanas a ti, porque justo es alguien que no quieres perder, ¿no? Y no quieres perderlo por guardarte eso y de repente explotar. Mejor expresarlo y ya que la otra persona sepa que te disgusta y pues haga cosas al respecto. O los dos lleguen a un acuerdo, ¿no? De, ¿sabes qué? Siempre llego tarde, entonces dime una hora antes de la que es. Y tú asume que voy a llegar. No sé, una tontería, sí. La verdad es que nunca estaba en esa situación. Pero podrías llegar a un acuerdo de ese estilo, ¿no? Uh-huh. Como con alguien, pero al menos ya expresaste la queja. Si no, la otra persona ni se va a enterar. Que también pues hay de personas a personas, ¿no? Por ejemplo, conozco personas que son muy defensivas. Entonces, el momento en el que te quejas, de inmediato te atacan. Y pues ahí tú debes de tener la madurez para saber que esa persona pues es muy insegura y siempre se ha manejado así, ¿no? Y que inmediatamente salta al defenderse, que siento que pasa mucho en parejas, como medio tóxico el pedo. Que ella se queja de algo chiquito y él de repente ya le está gritando y de pronto ya es culpa de ella, cosas así.
Claro. Y ahí hay que rescatar ciertas cosas, por ejemplo, es un tema muy común igual en parejas, que es entre queja, solicitud, resolvamos esto, trae un trasfondo muy cabrón. Por ejemplo, el más claro, la pareja le dice a la otra persona, porque no quiero poner que es solamente un género el que lo hace, oye, me molesta un montón que estés dándole like a otras personas. Deja tú que sean las nalgonas de Instagram, deja tú que sean las modelos famosas, tu crush, Vanessa Kirby, no me importa. ¿Por qué le das like a otras mujeres? ¿Por qué le das like a amigas, cosas así? Y es como, deja de hacerlo, o amigos. ¿Por qué le das like al mamado del gimnasio o al güey que te pica las costillas en el trabajo? Me molesta que lo hagas. Eso es como una petición amable que trae un trasfondo muy grande. Lo siguen haciendo. O sea, ¿qué se hace en esos casos? ¿Se sigue pidiendo de manera amable? ¿Se expresa humildemente? ¿Sabes qué? Me causa esto, me causa inseguridad. O sea, porque obviamente cuando lo pides es por algo. Uh-huh. O sea, y muchas veces siento que hay cosas que no se tienen ni siquiera como de explicar. Es como, simplemente me molesta. Está muy de la verga tener que utilizar en la contra de la otra persona como esta inseguridad que puede estar sintiendo la pareja que lo solicita. Pero ok, somos adultos, la verdad es que yo siento esto, me siento insegura por estas cosas, entonces te pido que porfa no lo hagas. O sea, si tienes ahí el feed, pues velo, disfrútalo, pero es humillante que le estés como dando likes, cosas así, lo sigues haciendo. Y lo siguen haciendo. ¿Cómo se aborda esa cosa? O sea, ¿es algo que es deal breaker? ¿Lo gritas? ¿Lo pides? ¿Te mueves? ¿Lo asesinas? ¿Qué haces? ¿O la asesinas? O sea, no, en no ese tipo asesino. De cosas...
¿qué cada quien debe poner sus límites, pero creo que sí es importante tener límites. Y creo que en todo. O sea, también... Si la reacción... no es una reacción sana a tu queja, por ejemplo, en el trabajo. O sea, no estoy diciendo que te quejes del sueldo y automáticamente te lo aumenten. Pero, o sea, si cualquier queja razonable deriva en... casi casi te amenazan de que te van a correr, yo creo que ese es buen momento de empezar a buscar otra chamba, porque ese ambiente está muy negativo. Y también si con tu pareja... toda queja razonable deriva en una pelea o en gaslighting o que de repente tú eres la que tiene la culpa, pues yo creo que también ya deberías ir buscando la salida. Y también con amistades o incluso con los padres también, si de plano... O sea, no podemos nada más abandonar a nuestros papás, pero a lo mejor sí distanciar un poco, porque por así vas midiendo, ¿no? Claro que estoy hablando de quejas razonables, porque decimos que empieza con cosas razonables, ¿no? Y en el caso de una pareja, pues tú pones tus límites y para ti es una queja razonable y la persona no reacciona como te gustaría que reaccionara y le has dado varias oportunidades y eso, pues creo que sería mejor dejar a esa persona, ¿no? Porque, o sea, a lo mejor ese ejemplo es muy... a lo mejor a muchas personas no les llega ese... De que es una queja tonta, lo que sea, pero podría ser otra cosa, ¿no? Podría ser que la persona le gusta apostar demasiado, o es alcohólica, o está todo el día en el celular, o no te presta atención, o gasta el dinero sin medirse, tiene deudas, o sea, podría hacer muchas quejas, ¿no? Y creo que cualquiera de esas es válida expresarlo y es válido también, pues, irse si no es, si no estás feliz.
Okay. Sí, porque muchas veces escuchamos a una persona, amigos, incluso nosotros en algún momento de nuestra vida, como que simplemente nos estamos quejando de la persona con la que decidimos estar un cierto tiempo. Es como, güey, vengo, ¿de qué te vas a quejar el día de hoy? O sea, igual llegas con tu estilista y, ¿ahora qué te hicieron? ¿No? O sea, o con la de las uñas, con tus amigos y es, pues hablamos de puras quejas, puras quejas. Es que esta pinche vieja, esto y esto y esto. Y ahí siguen. O sea, siento que es como ese episodio maravilloso de The Office en el que Michael Scott tiene sus dos trabajos y que pues dice, I declare bankruptcy y es como, no, simplemente tienes que declarar que estás en bancarrota, tienes que hacer un plan financiero al respecto. O sea, esta parte de quejarse, tanto con tus amigos como con tu pareja, nada más soltar el quejing bramando, ¿es lo mismo que poner las cartas en la mesa o simplemente es como... Lo pongo para que nos lastimemos, pero no hacemos ningún plan? ¿O es como, te lo estoy soltando? ¿Está en ti la receptora de la queja, hacer algo al respecto? ¿O es parte de los dos?
Pues depende de lo que te estás quejando. O sea, si la queja va hacia algo que quieres que cambie, pues entonces sí, sí es poner las cartas sobre la mesa. También creo que es injusto quejarte de tu pareja con otras personas sin haberle dicho a
Claro.
tu pareja.
Claro, eso está bien culero.
Porque ahí pues nada más estás poniendo en mal y ni siquiera estás tomando acción respecto a nada.
Interesting. Quiero virar un poco. Igual hablando de relaciones y del permiso que nos estamos dando el día de hoy, como a expresar las emociones negativas. No solamente estoy hablando del quejing, sino también el de me dueling.
Claro.
O sea, porque les digo que yo tengo una queja muy grande con la vida, con el positivismo tóxico y que no únicamente mandar luz al universo y agradecer las tribulaciones, las piedras, los momentos oscuros, que sí, es importante agradecerlos, pero esta parte de me duele esto, de inmediato en esta época moderna se tiene que convertir en un, pero ya te leíste todas las teorías en Tarahumara, Braille, escritas por alguien no binario del apego. Y ya checaste cómo fue tu infancia y cómo te relacionaste tú con tus padres. Y ya te checaste tal, 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 tal. ¿Sabes? Como que tienes que pasar por 100.000 cosas para permitirte sentir dolor. Porque luego el dolor es como, no, pues es que no eres inteligente emocionalmente. No, es que fueron tus expectativas. No, es que tú la chingas. Entonces, como, güey, me duele.
Claro.
Me duele, simplemente quiero decir, me duele algo, estoy triste el día de hoy, me voy a dar permiso 2, 3 horas de echarme una pinche buena llorada,
Sí.
de echar patadas, de estar moqueando, de estar emputada, de estar emputado, de estar triste, de ver todo pinche bien negro. Y después lo resuelvo. Pero ¿por qué primero tengo que pasar un calvario con este pinche pensamiento guadalupano que traemos bien metidos los latinos, los mexicanos? De para merecer gozar, necesito haber sufrido. ¿Por qué pensamos que tenemos que pasar por 1000 pruebas de la vida para estar contentos cuando realmente ningún ser vivo, racional o no racional, está en este mundo esperando pasar por un momento de desequilibrio, por pasar por un lado de me siento mal, qué bueno? O sea, todos queremos tener una perfecta salud, los animales luchan, braman, gritan por estar saludables, cuando algo les duele, un bebé llora porque tiene hambre, porque tiene frío, los pollitos hacen pío, 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 ¿ok? Entonces, dense permiso de que aunque estén en la gloria misma, de que aunque tengan el mejor trabajo, la mejor ropa, los mejores padres, los mejores hermanos, los mejores amigos, la mejor pareja, la mejor esposa, lo que ustedes quieran, de que en algún momento algo no les guste. Está bien que tengas todo eso, pero también hay momentos en los que algo te duele, que el pinche bus llegó tarde, el metrobús venía llenísimo, que ibas toda arreglada, empezó a llover, de que, no sé, te regañaron en la chamba por algo que hizo una persona que estaba 7 años antes que tú. porque todos somos humanos, todos de repente nos equivocamos y también somos injustos con otras personas. Está bien sentirte inseguro muchas veces de tu vida, y eso no va a minimizar ni va a decirle al universo, cancélame todo lo que tengo, o sea, porque precisamente en esta parte de la investigación es, no tienes que quejarte nunca, porque eso cierra al universo tus bendiciones. Como, güey, yo sé que lo tengo, pero el día de hoy mi gato mordió los zapatos que yo ahorré durante 3 meses para comprarme.
Los de 12 mil pesos.
Los de 12 mil pesos, me los mordió todos, ¿sabes? O me la pasé 3 horas cocinando y de repente el perro ya se llevó la cacerola, o mi mujer llegó tarde o no llegó porque se fue a poner peda y no me avisó, cosas así. ¿Sabes? Es como, güey, estoy enojado, estoy emputado, te amo, pero ahorita no me hables.
Sí.
O sea, se vale. Se vale totalmente quejarse, se vale alzar la voz. Y precisamente en otro tenor, por eso muchos lugares en los que nosotros depositamos nuestro dinerito bien ganado o mal ganado, como ustedes quieran, tienen un buzón de quejas y sugerencias. O sea, porque precisamente están abiertos a mejorar. Bueno, hay buzones que llevan ahí desde 1997 y creo que nunca los han abierto. Pero, o sea, las quejas están bien vistas cuando involucran dinerita. O sea, porque si está bien visto ahí y en cuestiones no tangibles como lo emocional se sataniza tanto. O sea, porque es, el día de hoy vine a la sucursal de tal y me trataron de la verga. Había una cucaracha medio mordida en mi hamburguesa fría. Mejónlo. O, güey, yo pedí esto. En Uber Eats levantas una queja y te regresan tu dinero y estás contento, ¿no? Como que es como, oh, órale, bla. Pero ¿por qué en lo emocional no nos damos ese permiso? ¿Por qué tenemos que darle como un valor? Estoy a punto de cantar, ¿verdad?
No, ¿por?
Me está echando esa mirada de, está a punto de cantar mi mujer.
No, creo que es muy importante. Creo, usted dijo dos cosas. Una, o sea, no es como que podamos controlar nuestras emociones al 100, pero algo que aprendí durante el proceso de duelo y lo que aprendí en la meditación es de que sí le puedes dar su espacio total y absolutamente a un sentimiento, y creo que a veces es importante. O sea, puedes decir, me voy a quejar de esto durante los siguientes 5 minutos, y hasta pones una alarma en el celular y esos 5 minutos son de quejas o de llorar o de lo que sea. Y te das cuenta a veces que 5 minutos es más tiempo del que necesitabas. Muchas veces, la verdad es que llorar 5 minutos es muchísimo tiempo. Entonces también ya te sientes aliviado, te sientes mejor, ya te quejaste y ya puedes poner ese tema como a un lado y continuar con tu día, ¿no? Y si vuelves a sentirlo después durante el día, a lo mejor le dedicas otros 30 segundos o algo así, lo vas dosificando y lo vas como compartimentalizando. Uh-huh. Sobre todas las cosas que no puedes cambiar, que de plano solo es queja o dolor, puedes hacer eso. Creo que eso es muy importante. Y el otro, creo que también es importante calibrarnos, porque muchas veces callamos lo que sentimos casi casi de inmediato. O sea, el instante en el que sentimos alguna incomodidad, abrimos Instagram, abrimos algo que nos distraiga, ponemos música, videos, lo que sea. Entonces creo que también está bien un rato sin esas distracciones. También a veces las distracciones pueden ser comida, de que de inmediato vamos por galletas o un refresco, lo que sea. Creo que está bien un rato aguantarnos eso y realmente experimentar esa incomodidad o ese dolor o esa tristeza o lo que sea que sintamos. Creo que es importante sentirlo. E ir calibrando qué cosas. O sea, a veces estamos tan dopados con cosas, con galletas, Instagram, lo que sea, que ya no aguantamos la menor incomodidad o la menor ansiedad, y realmente nos podemos ir dando cuenta que no es tan, tan malo, ya que lo sentimos y que nos permitimos sentirlo.
¡Oh!
¿Usted cómo cree que deba uno quejarse?
Visceralmente. ¿Ah, es sí? Que depende. Bueno, depende, depende, depende. Mire, yo sé que estoy hablando mucho de un solo tema en específico, pero es lo que me motivó y... Sorry, güeros. Este es mi lado de la moneda y por eso grabamos usted y yo juntos. En mi vida laboral, tengo un espacio dedicado únicamente al queijing. Y al sacking. O sea, de encerrarnos. Si estamos en la oficina, mi compañerita y yo, cerramos la puerta y nos quejamos. O... En llamada es como, dale, tienes 5 minutos. Tenemos 5 minutos antes de la última junta o tenemos este espacio, vamos a quejarnos. Y es un girl listen, porque no necesitamos darle consejo al otro. Simplemente es escuchar, uh-huh. validar la emoción del otro. Por ejemplo, mi mejor amiga Jess y yo, a veces solamente ponemos como el disclaimer de rant, 2 puntos, explicar. Claro. Pero nosotras sí nos retroalimentamos así como de sí, pinches pendejos, cosas así, o malditos, bla, 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 bla. Seguimos el día. Business as usual y sigue adelante. O sea, pero yo creo que la queja sí debe ser visceral. Obviamente tienes que saber con quién. O sea, no te vas a ir a quejar amargamente con la persona con la que tienes el conflicto o con, no sé, Mark Casper o con Don Armando. De cómoda, ¿no? O sea, no vas a ir como directamente, ¡ah, que tengan nada, no importa! Sino tienes un foro o te vas al baño a hacer demonio de Tasmania, rompes papel, algo así, pero si tienes que hacerle caso a esa víscera, empujar algo, y te pongo un cigarro, comerte la pinche galleta, o sea, escupir, maldecir, sí, sácalo. Porque si no, yo sí siento que es como una diarrea explosiva, o sea, si no la tiras, te explota, o sea, te explota. Y te va a hacer mucho más daño. Entonces, creo que el día lunes aprendí algo. Que justo una compañerita que se sienta enfrente de mí me dijo. Y es algo que estoy tratando como encontrar ese aprendizaje como en ciertas cosas. Me dijo, Luigi, me contó algo mi maestro de psicología que me dejó pensando. Y yo, sí, dime. Que... cuando vayas a entrar a una situación, también pienses cómo vas a salir.
Oh.
O sea, siempre que llegues a un lugar, piensa cómo salir. O entras a una clase, cómo vas a salir. ¿En qué clase estás? ¿Cómo vas a salir? Llegas al cine, obviamente ves las salidas de emergencia, cosas así. O sea, y ella me dijo, el día que yo me fui a casar, obviamente yo ya sabía todo el proceso para poder divorciarme en caso de que suceda algo.
Ok.
No, o sea, no estábamos hablando específicamente de eso, sino me estaba dando ejemplos. Yo así como de, oh, hay una autora que era ex guarura de varios presidentes. Estuvo como desde Clinton hasta Obama. Fue como su jefa de seguridad. Se llama Evie Pompores. Tiene un libro muy lindo que se llama Becoming Bulletproof. Muy chido. Si pueden escucharlo en Audible o audiolibro. Tiene buenas estrategias sobre cómo protegerte siendo mujer y todo eso. Y contaba como las... pues todo lo que era para la preparación de un evento. Iba a dar un speech Obama en tal lado. Entonces ella tenía que preparar como durante 2 semanas antes todas las cuadras, las posibles como eventualidades, los posibles lugares donde podía haber un francotirador, cosas así. Entonces eso de siempre que vayas a una situación, piensa en tu escape. A esto me refiero en... siempre busca tu lugar seguro, en donde sea. Usted y yo vivimos juntos. ¿Cuál es nuestro lugar seguro? Cada quien tiene su cuarto, cada quien tiene cierto tiempo de dispersión y es como de... no voy a ensuciar nuestro espacio en común, nuestro espacio de grabar, nuestro espacio de trabajar juntos, lo que sea. Voy a utilizar mi hora libre, destinar esa hora 5 minutos para llorar, para sentirme mal, en cuando es el caso. En el trabajo, ¿cuáles son mis rutas de emergencia? Porque estoy aquí sentada conviviendo con un montón de gente. ¿Cuál es mi lugar de seguridad emocional? Ah, pues está el baño del piso 8, donde no hay nadie, el último cubículo, ahí me puedo sentar a llorar. O en la calle de atrás está tal cosa, me puedo ir a fumar ahí o a llorar o a tirarme un pedo, si ya no lo aguanto y hay mucha gente alrededor. Entonces, es nuestro kit de primeros auxilios. Que yo siempre les he dicho a todos, es importante según kit de primeros auxilios emocionales, o sea, como de, en una emergencia emocional, ¿qué puedo hacer? ¿A quién le llamo? ¿Qué necesito para que mi cuerpo esté saludable en este momento y esté bien? O sea, necesito como un Tylenol, un chocolate, una cobijita. ¿Qué puedo hacer como cobijita en la oficina? Ah, pues una bufanda así. Tengo mi Tylenol aquí. Entonces, el estar contigo mismo, tanto para lo bueno como para lo malo, es muy hermoso cuidarte a ti mismo. Entonces, en cada lugar al que vayas, vas a ir de viaje. ¿Cuál va a ser tu lugar seguro? ¿Cuál va a ser como tu escape? ¿Cuál va a ser tu espacio de volverte como a poner en balance y equilibrio contigo? Y está muy bien, creo que es de las herramientas que como introvertida he adquirido, el expresar, necesito un tiempo a solas. Me retiro, miento madres, escribo, quemo, rompo, bla, 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 me como un chocolate, me tomo un Tylenol, me tomo un Riopan, lo que sea en ese momento. Y estoy bien, pero porque necesito que mis vísceras, necesito que mi cuerpo esté al 100. Porque si estoy triste y no lo expreso, estoy en modo autista, me duele el estómago, me duele tal, no pongo atención, me exploto con la primera persona que se me ponga enfrente. Entonces, como, no, necesito irme a llorar aquí. Necesito irme a emputar aquí. Si no hay alguien alrededor que me pueda escuchar, pues al menos le dejo una nota de voz a Jess. Le digo, te voy a dejar una voice note. Escúchala cuando puedas. O bórrala, pero nada más necesitas sacarlo. O me pongo a grabar episodios. Entonces, creo que la manera más saludable de quejarse es la visceral. Pero no significa mentarle la madre al primer pobre cristiano que pase, romper la computadora, ni nada, golpear a alguien. O sea, siempre piensen en que disfrutan su libertad, que no quieren ser lady, rompí algo porque me emputé, cosas así.
Sí, pues la idea de compartamentalizar lo que sientes en la tradición budista y en la meditación es darte cuenta que los sentimientos son pasajeros. O sea, el enojo es pasajero, la tristeza es pasajera. Y dejar que esas cosas permeen y arruinen tu día o afecten a otras personas sería muy tonto, ¿no? O sea, el afectar algo que va a tener consecuencias tal vez permanentes o que duren mucho más por algo momentáneo es muy tonto. Entonces, justo lo que aprendes en la meditación es a dedicarle esos segundos a identificar lo que sientes, vivirlo, pero saber que va a pasar, que va a ser momentáneo, que ese enojo va a pasar, y lo vives y lo sientes esos 30 segundos, ese minuto, esos 5 minutos. Lo puedes ver también como expresarlo con alguien, un rant de 5 minutos,
sí.
O caminar y hablar contigo mismo 5 minutos, pero de estar consciente de que todo eso es pasajero, y lo es, ¿no? Incluso en los empleos, o sea, hay días que realmente los odiamos y si nos dejamos llevar, renunciamos en ese instante, cuando realmente solo es ese día en particular horrible, o esa semana en particular horrible, y a la otra semana ya todo está bien y todo está tranquilo, ¿no? Y también hay días en los que a veces sentimos esas cosas. Entonces es muy importante estar como muy consciente de lo que sientes, de validarlo, darle su espacio, pero darte cuenta que muy a menudo es completamente pasajero.
Sí. ¿Y usted cómo piensa que debería ser el quejing?
Yo pienso que es así, compartamentalizado, de darle su espacio, darle su rant con la persona adecuada o solo contigo, expresarlo y sentirlo, y después vas moviéndote.
Okay. Me acuerdo mucho de un día que fuimos a ver Hamlet en el lunario del Auditorio Nacional.
Sí.
Y los dos llegamos como una hora antes, sí. Felices, en silencio. Somos como las personas menos picky con el servicio, porque probablemente entendemos lo que es ser meseros, entendemos lo que es el servicio a clientes. Y pues estaba muy claro el boleto y la pantalla que decía, a partir de 10 minutos empezada la obra se cierran las puertas. Y uno está feliz y sigue las reglas de algo que pagó,
sí.
Por ir a disfrutar, que envuelve un montón de cosas emocionales que dices, quiero disfrutarlo a full, entonces yo voy a seguir las reglas que a mí me están pidiendo. Y ya había pasado una hora de que había iniciado el show y habían un montón de personas pasando, que llegaron tardísimo y las personas acomodadoras los hacían pasar precisamente por donde estábamos usted y yo sentados. Y hubo un momento en el que una, obviamente, mi útero hizo como ballena beluga de amor por usted. Porque yo nunca en la vida lo había escuchado a usted alzar la voz. O sea, porque mi manera a veces de quejing en ciertas cosas es de chingar quedito. Pero usted fue claro y específico. Llevamos una hora aquí sentados y la gente sigue pasando. No los puedes pasar por otro lado, puedes cerrar la puerta. Y fue como... Y cada que alguien abría la puerta, nada más veía a los pobres acomodadores volteando a vernos, porque éramos como la parte más cercana a una entrada, sudando frío, porque fue como, la cagamos, pero obviamente, si nosotros no dejamos pasar a esta gente nice, van a ir a quejarse peor, van a irse a redes sociales, algo así, van a decir, soy periodista y voy a grabar esto, un TikTok, lo que sea, ta, ta, ta. Entonces sabes que su trabajo también está como en peligro y cosas así, pero es como, ya no me voy a meter con esas dos personas, porque si no, nos van a colgar.
Sí, creo que es muy diferente, ¿no? Cuando te quejas de un servicio o de algo, creo que es importante. También es importante saber con quién te estás quejando, porque tampoco creo que sea justo gritarle a un mesero por algo que hizo un cocinero, uh-huh. Por ejemplo, cosas así, ¿no? Claro. O sea, también saber que, o sea, por más frustrado que estés con una empresa, al final a quien le estás gritando es a un pobre empleado igual que tú. Entonces, realmente no... Saber con quién te quejas y saber de qué te estás quejando, y pues y creo que es perfectamente válido quejarte de una comida si la pagaste y no es lo que esperabas, o quejarte de, por ejemplo, esa experiencia si tú lo pagaste y ya diste un tiempo razonable, etcétera. Pero esto es muy diferente a lo que sientes de manera visceral, porque lo visceral probablemente no dure mucho tiempo. Y es a lo que me refiero, de que en esos momentos tienes que tener la madurez de saber que es pasajero y que no tiene ningún caso expresar enojo de una manera que va a tener consecuencias más permanentes, como decía, de renunciar o destruir tu compu, lo que sea, cuando sabes que solamente es ese enojo visceral de unos minutos y ya.
Sí, me acuerdo mucho igual en esos días que fuimos a ver John Wick, y yo lo que más odio en la vida es a la gente que habla en el cine. Odio a la gente que habla en el cine. Y estábamos felices viendo John Wick. Y estaba charlando en los trailers, en los anuncios de Cinepolis. ¡Tarará! Proyección láser. Dices, va. Pero media pinche película, esta pinche vieja hablando y hablando y hablando, como si yo no estuviera viendo la misma película que ella y preguntando lo mismo. Y como que yo creo que hasta las personas con las que iban, yo nunca escuché que le respondieran. O sea, como que también ya sabes. Es ahí lo pensé. Dije, vengo con Josué, vengo con mi papá. Sí. Me estoy molestando, pero tampoco quiero armar una laraca grande. Una vez voy a hacer como mi humilde shush. Hasta que ya me harté a la verga. ¡Y ya cállate! Y yo creo que el cine estuvo feliz. Pero porque dije, ya estoy hasta la madre. Me estás arruinando mi experiencia. Ya me eché media película escuchándote y no voy a volver a verla hoy. Muchas gracias. Eso me gustó. Me sentí feliz. O sea, lo dejé pasar mucho tiempo, siento que un buen grito, así como luego dicen que los niños con un buen manazo, y ya no metiéndolos como a Montessori, cosas así, ya con un buen madrazo, a mí me daban buenos madrazos y entendía. Me acuerdo una vez, en estos Relatable Tales de Pupi Noriega, en Piratas del Caribe, me acuerdo, o sea... El juego de Disney, el juego de Disney, que huele delicioso y que ya... comprobé ante Josué Domínguez que sí, efectivamente, hay hasta velas de Piratas del Caribe, porque el olor es muy singular, es delicioso, le ponen algo al agua, o sea, todo el mundo lo sabe. Bueno, ahora ya lo sé. Pero imagínese usted estar en Disney, después de ya como 5 días de estar parándote a las 6 de la mañana y durmiéndote a las 2 de la mañana para estar en el parque de diversiones, algo que tú estás ahorrando durante un año para llegar. Claro. Ya ahorraste un año. Ya traes los pies hechos mierda. Estás cansado bajo el sol de la Florida. Y vas a tu juego favorito y dices, okay, voy a invertir 75 minutos de mi día ahí parada. Lo voy a hacer porque quiero estar 3 minutos en un lugar feliz, oliendo rico. Después de los 75 minutos que estuve ahí parada con Jess, nos metemos al pinche juego, felices en nuestra trajinera de piratas. Y claramente en la entrada te dice, no use flash. No use flash. ¿Qué hace la persona de atrás de nosotros? Todo el puto juego.
Flash.
Usar flash, pero flash del brutal. O sea, flash de estamos haciendo fotos de generación para toda la UNAM. O sea, todo el maldito juego. Y todo el mundo así en una gondolita, así como, ¿qué pedo? O sea, porque es un juego que es a oscuras. O sea, es maravilloso. Todo el mundo así, güey. Entonces bajamos del lugarcito, Jess y yo así todas derrotadas de la vida, así, no mames, o sea, estuvimos formadas ahí 75 minutos a lo estúpido para que nuestro juego se arruinara. Pero pues Jess siendo Jess y yo siendo yo, fuimos con el amable pues manejador del juego, ajá, los operadores. Le dijimos, ¿sabes qué? El güey de atrás de nosotros venía ching. Y amablemente nada más, o sea, como que nada más shrugueó de hombros, fue como de, ok, nos estiró un pase, un fast pass, así como de, métanse acá. O sea, fue como de, no puedo hacer nada al respecto, no puedo como controlar a esta gente que Estados Unidos nos va a demandar por cualquier cosa y va a decir cualquier discriminación, lo que sea. Tengan un flash pass, súbanse. Y como que escucharon los demás que venían en el mismo juego y fue como en la misma gondolita y fue como, órale. Y eso fue mágico, fue como de, si no hubiera yo hablado,
claro,
me hubiera quedado como con esa... O sea, sé que tenía dos cosas, o me iba a quejar nada más para, pues, al menos tirarle caca a alguien, iba a resolver eso, quién sabe, pero pues Disney siendo Disney no le gusta ver gente enojada y fue como, ten ya, súbete otra vez, súbete a tu juego, métete por esta puerta y ya no chilles. Bueno, porque yo soy una Karen. Yo soy una Karen, pero tengo también conciencia de que son personas, que no es culpa de muchas personas, que a veces es el sistema. Cuando nos pasa algo en Uber Eats, le digo que es como lo que más nos quejamos. Es como, sí, ¿sabes que hay una manera específica de quejarte? ¿Sabes que si mientas madres o les hablas feo, pues no te van a hacer caso? Pero en cambio, si tienes como un bonito speech de... Yo siempre les consumo y sigo queriendo ser parte de Uber Eats, no como Jess que se suscribió y después volvió a suscribirse porque estaba en el restaurante que le gustaba, pero ya armó un desmadre y hasta disputa en Amex. Pero es como, me gusta mucho tu negocio, quiero seguir depositando mi dinerito aquí. ¿Qué onda con tus servicios? Como, ah, o sea, hay una manera de hacer las cosas. ¿Cómo es no quejarte de manera efectiva?
Pues, por ejemplo, gritonearle al pobre chavo del juego que no tiene ni culpa ni nada y que además, o sea, realmente no puede cambiar nada de lo que ya pasó. Entonces, lo más que puede hacer es extender como esas cortesías o algo así. También creo que quejarte de algo que no va a cambiar, como queriendo que cambie, también creo que no es efectivo. Quejarte todo el tiempo de ese algo, creo que no es efectivo, que es, ahí es complicado porque admiro mucho a la gente que lucha por algo. O sea, por ejemplo, creo que personas que están muy metidas en el movimiento feminista, lo admiro mucho, o en el cambio climático, o defender alguna especie, o algo así, creo que es muy admirable, pero... Hay una gran diferencia entre gente que sí está en el movimiento y que sí está haciendo algo y gente que nada más es guerrero de teclado, que le dicen, que y solamente se está quejando en Twitter todo el tiempo, ¿no? O ahora en Threads, en X videos. Entonces,
okay.
Creo que es muy diferente eso, ¿no? Alguien que se queja todo el tiempo de algo, el cambio climático, las condiciones laborales, el machismo, el ecocidio, lo que sea, y muy distinto a la gente que sí está como en el movimiento y haciendo algo al respecto y como luchando. Creo que es muy diferente.
Me disculpa por quejarme tanto de...
¿Del ecocidio?
No, de Comoda.
De Comoda. Pero eso es perfectamente válido, porque siempre lo compartamentalizamos. Le dedicamos nuestras caminatas de media hora, una hora, o decimos, este va a ser momento de quejín, y nos quejamos y después ya continuamos con nuestras vidas. Creo que está bien, no pasa nada.
Sí, o sea, créame que tanto de tanto quejing, uno se va dando cuenta como de, si ya lo repetí varias veces, también hay algo de mi parte que no está funcionando, ¿sabe? O sea, no puedes dejarle a las otras personas toda la responsabilidad o a un sistema o algo. No le puedes dejar todo en las manos. Si hay algo que constantemente te está molestando, te está haciendo sentir mal y no cambia, o sea, porque aceptas las cosas que no puedes cambiar, pues, ¿qué sí puedes hacer? Controlarte a ti mismo, regularte, tomar 2-3 sesiones de terapia más, pedir una asesoría a personas que ya llevan mucho tiempo en ese tipo de rubros, cosas así, para cambiar tú también tu chip. O sea, eso es a lo que me refiero, no solamente es quejarse. Quejarse tiene un punto.
Sí.
El que tú te des cuenta, es como en la terapia, de que no te damos el consejo, sino tú te escuchas. Y obviamente como terapeuta puedes escuchar la misma historia 7,000 veces hasta que la persona llega como a decir, ¡ah! Ya me di cuenta, muchas gracias.
Creo que también es importante expresarlo de forma inteligente porque, por ejemplo, a lo mejor Ud se hubiera quejado de que ni siquiera se puede ir a su casa si se sienta mal en el trabajo, cuando en realidad sí se pudo haber ido a su casa sintiéndose mal, ¿no? Y a veces son cosas así, cosas que creemos que no le puedo decir esto a mi pareja porque jamás cambiaría a ir. ¿Quién sabe, no? A lo mejor se lo dices y cambia de inmediato o comprende perfectamente. O sea, creo que es importante expresar las cosas que nos aquejan justo para, porque puede que cambie. A lo mejor nosotros somos los que estamos cerrados a pensar que no va a pasar nada.
Sí, dentro de las técnicas efectivas de comunicación en cuanto a las cosas que no nos parecen, está siempre el anteponer el yo me estoy sintiendo así. El no pensar que la otra persona lo hace a propósito, el no suponer, el no poner palabras en las otras personas y el decir, ¿sabes qué? Esta situación me hace sentir insegura, me hace sentir no deseado, no, me hace sentir como invalidado, violentado, ta, 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 ta. Esta situación, no tú, el Macanón, no tú, Chuchito, no tú, Josué, sino es esta situación que viene presentándose varias veces aquí, ta, 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 o esto. Creo que abre mucho más la conversación y además también el cómo lo expresas. O sea, en el pedir está el darks. Siempre, siempre, siempre. O sea, hay quejings que nunca van a tener resolución, solamente lo sacas, gracias, bye. Te tiras un pedo, eres feliz, no te vas a poner a pensar, tal vez no cocinaron con sal kosher y por eso voy a demandar. No, me cayó mal, bye, gracias. Pero si expresas amablemente, ay, me siento triste por tal y tal cosa, la otra persona ya lo entiende de otra manera y no se lo toma tampoco como un ataque. Es muy bonito. Eso es algo que se aprende también siendo hijo único.
Sí, pues es lo que decíamos, de que hay padres que de inmediato se ponen a la defensiva o te expresas algo y termina en una lección de media hora sobre la importancia de usar un suéter.
Mucho internet, mucho chat.
Mucho internet, mucho chat.
Mucho chat. Ok. Y después del quejing, ¿qué viene?
Pues depende, o sea, si es de esos quejings viscerales, pues comprender que esos sentimientos son momentáneos. Incluso los sentimientos de tristeza por cosas reales, como el duelo, al final ese duelo es algo que tienes que ir asimilando y ir continuando con tu vida. No puedes dejar que te paralice, así que es ir expresándolo como dosis por dosis, igual el enojo o lo que sea, cosas momentáneas, pues ir sabiendo cómo expresarlo para después continuar con tu vida. Quejín como ya más directo de que no me gustó este platillo, mi experiencia no es lo que esperaba, pagué y obtuve esto, pues ahí sí creo que es importante quejarse. Ya si de plano es algo muy serio, pues siempre hay demandas y
claro,
Cofepris o no Cofepris, ¿cómo se llama? Profeco. Profeco y cosas así. Y y creo que también hay que tomar cierta responsabilidad en ciertas cosas. O sea, si siempre te estás quejando, por ejemplo, de tu peso, pues ir buscando opciones, ¿no? O sea, yo sé que lo hemos hablado muchas veces, que perder peso no es fácil, o cambiar cosas que nos disgustan de nosotros no es fácil, pero al menos ir buscando ayuda, opciones, algo, ¿no? Uh-huh. O sea, nunca... Yo hablo del peso porque siento que es una queja muy común. No, nadie va a ser fisicoculturista, ni modelo, ni nada, pero... pues, pero pues al menos aprender a comer un poquito más sano y hacer un poquito más de actividad, caminar un poquito más... O sea, ir viendo, ¿no? O sea, siento que hay cosas que nosotros podemos cambiar fácilmente y que nada más nos quejamos y no las cambiamos. Entonces también hay cosas en las que pues debemos de actuar.
Sí, también regresando a mi tema principal. Cuando estás como quejándote mucho de algo laboral, es como, okay, ¿qué dentro de todo esto sí es verdad? ¿Cuál es mi responsabilidad? O sea, ¿qué está dentro de los lineamientos de un contrato en lo que yo estoy incumpliendo y que siento que yo soy la Coca-Cola última del desierto y que me merezco ciertas cosas? Cuando realmente no, sí. O sea, tú firmaste un contrato, tú tienes que cumplir ciertas cosas, es tu responsabilidad. ¿Qué dentro de lo que se me dijo en un regaño es verdad y qué puedo tomar? O sea, tal vez no lo expresaron de la mejor manera, pero ok, me están haciendo saber que estoy llegando tarde, por así decirlo. No estoy cumpliendo con los tiempos de entrega de ciertas cosas, estoy teniendo una actitud muy culera en el trabajo, ta. Ya me quejé, me separo un poco de ello, y es como, creo que tienes un poco de razón, y siento que si yo también tengo la responsabilidad de hacer algo al respecto, de yo encargarme de regular mis emociones y utilizar bien mis horas después del trabajo para tener cosas que me hacen sentir feliz, al otro día voy a llegar feliz, voy a dormir mejor, voy a estar con una mejor actitud, ok, ese check, tienes razón, llego tarde, me atraso, eso me merece a mí una reprimenda, y que me estén cagando todo el día, no es como que nada más se lo saquen del culo, ah, perfecto. Cuando ya son cosas intransigentes ya dices, se me resbala, ya también sí. Sé quién eres tú. Si constantemente tu pareja, tu mejor amiga, tu roomie, tu papá, tu mamá, tu hermano se está quejando de que deja los trastes hechos un asco después de que ellos cocinaron y que tienes un acuerdo de vivienda, cosas así, es como... Creo que sí, yo invierto... No, me da asco limpiar los trastes, ¿no? Pues es así. Y yo no voy a cambiar eso. Yo no voy a hacer eso porque odio limpiar los trastes. Pero es como, güey, quedamos en algo. Siempre hay guantes... Siempre puedes meterlos todos en la regadera si no los quieres lavar tú. O sea, cosas así. O sea, es como, ok, me estoy quejando de algo que realmente sí es mi responsabilidad. El mundo no está en mi contra. Yo estoy en contra del mundo.
Sí, me gustaba mucho ese meme de que es un tipo en la bicicleta y se pone un palito en la
llanta. Sí, solito.
Y se cae y se queja. Ah, oh, maldita 4T. O algo así.
Ah, no, sí, maldita 4T. Ellos sí tienen la culpa de todo. De todo en este mal del mundo. Ok.
Sí, definitivamente hay cosas en las que tú también debes de darte cuenta. Y creo que, por ejemplo, donde trabajamos, entra gente muy joven y entra mucha gente. Como piden un nivel de inglés alto y son muchas carreras orientadas a la salud, la mayoría de la gente que entra es escuelas de paga. Entonces tienes a gente que ha vivido con ciertos privilegios y que nunca ha tenido un empleo, pues obviamente se van a quejar de cosas que realmente son estúpidas, ¿no? Ya cuando lo pones como... Pero es completamente entendible porque pues no tiene ningún contexto de, de qué es un mal trabajo y un buen trabajo.
Sí.
Piensan que merecen más de lo que les están dando.
Sí, poco a poco. Todo quejing tiene su nivel de validez. Y también tiene su nivel de absurdez. O sea, todo quejing tiene un nivel de no te tomes tan en serio. O sea, ya cuando es a nivel como más interpersonal, es también como, ok, ¿qué podemos hacer para resolucionarlo? Resolucionarlo. Si no hay manera de resolucionarlo, pues lárgate, que es la respuesta en Reddit. Y en muchos casos hay páginas, hay foros, hay grupos incluso en los que te puedes quejar de cosas y es como niveles, así como usted está en un nivel muy avanzado ya de la vida y de su elevación espiritual, ponga usted que está en nivel 5. Yo a veces entro al mundo en un nivel bebé, al quejing, pero como usted ya pasó al nivel 5 del quejing, que es lo que pasa en algún foro, es como, ok, quejing 1 entra al chat y quejing 5 dice, ah, esta es la solución. O sea, como que es un foro hecho para eso y es como, no te preocupes, esto es lo que puedes hacer, te puedes ir a quejar acá, este no es el grupo para hacer eso, cosas así. O sea, no te vas a ir a quejar el grupo de compraventa de la colonia, sino porque hay un grupo que se llama Lord Quejas, tal cual, o sea, Lord Quejas, y de repente sí te sientes como cobijado por cierto grupo de personas que viven una misma experiencia, pero hay personas que dicen, yo ya me quejé aquí, ya fui a hacer esto, ya fui a hacer este trámite, me devolvieron mi dinero, y expusieron a la persona que no pagó, cosas así. Igual en Reddit, como es el universo entero, es como, ay, 32 female, estoy pasando por esto. Entonces hay personas que te dan como, ¿puedes responder esto? Como de una manera más profesional o como una manera más asertiva a tu pareja o a tu papá, lo que sea, a tus gatos. Y es bien cookie como, es como trauma bonding, pero es quejing bonding. Pero son personas que realmente no quieren quedarse en ese quejing. O sea, son personas que quieren resolver las cosas, entonces es bien cookie. Hay una creadora de contenido que me gusta mucho en TikTok, porque yo soy adicta a TikTok ahora, que pueden encontrar su usuario, es Body by Taco Bell, que es como your inner corporate spirit guide. Y ella siempre tiene como cosas que yo quisiera decir y cómo las escribo. O sea, cómo me quejaría, pero en corporate. Cómo insultar en corporate.
Sí.
Y es como, o memes corporativos, o memes de pareja, memes así, y como que ese humor te hace sentir como, ah, lo puedo abordar de otra mejor manera, qué bueno que le explotó la granada en las manos a otra persona y no fue a mí, yo me iba a quejar así, qué bueno que no lo hice. Entonces, como el compartir la experiencia
ayuda.
También te abre los ojitos, o sea, como que el quejing nivel 5 ya te dice, ah, no, cállate, cállese. Entonces, precisamente es lo que buscamos con este tipo de episodios, que ustedes sean quejing nivel 7 con fast pass, que no pasen por estas experiencias en las que a veces hemos abierto el hocico, nos hemos quejado y nos ha reventado la granada en el hocico, en el culo. ¿A usted alguna queja le ha reventado en el culo?
Al
emocional o
así. Pues no, pero sí ha habido momentos, sobre todo en chambas anteriores, en las que te das cuenta que tu queja no va a llegar a ningún lado y
ya te quemaste nomás.
Ajá, exacto, sí. Sí, entonces aprendes como cómo quejarte y cómo expresar tu queja.
Sí, sobre todo también, eso es como un arma de doble filo en estos tiempos, o sea, hablando de redes sociales, TikTok o algo así, donde ya no sabes quién ya hizo un perfil falso para verte, no directamente, y tal vez alguien que está en tu trabajo y te quiere sabotear, de repente es como, ¿por qué compartes estos memes horribles de corporate life, cosas así, o por qué te estás quejando todo el tiempo? Porque si ves memes de que tu esposa hace estas cosas así, es como, ah, entonces está abriendo la oportunidad para que otras personas se lo liguen, cosas así. Entonces, como de,
okay,
wow, no, si el mundo es culero. Es culero, es como de, O también está el caso de esta persona que conozco, que se la vive quejándose de todo y que está apestado, pero por todos lados, y que nadie se expresa amablemente de esa persona porque es como, no, es muy, se está quejando, no, tiene su madre. Creo que las maneras en las que puede explotarte algo una granada en la mano por quejarte es quejarte de otras parejas en tu primera cita.
Ah, por supuesto, sí.
Creo que eso está como muy de la cola, ¿no? Así como,
sí, sí. O lo que decíamos, ¿no? De quejarte, por ejemplo, de nunca tener dinero y al mismo tiempo nunca buscar trabajo, o quejarte de, no sé, o sea, como cosas muy obvias con respuesta y nunca hacer nada. Si siempre te estás quejando de algo que fácilmente podría cambiar,
sí,
pues la gente va a dejar de tomarte en serio.
Creo que el quejing más recurrente que podemos tener entre mujeres, no sé cómo sean los hombres en ese aspecto, no estoy hablando nada más como de relaciones heterosexuales ni nada, sino como a nosotras como grupo nos puede pasar como amigas, es cuando una amiga termina con su novio o su novia. Y de inmediato, o sea, ya hemos aprendido todas que es como, hay que dejar que pase el tiempo, claro, y te apoyamos, pero el termina con su novio y de inmediato es como, qué bueno, pinche güey culero de la verga, ese güey ya me estaba mandando mensajes a mí, me marca pedo, ese pinche culero, tú nos decías que tiene el pito bien chico, la verga, es un puto culero de mierda. Tarda de la cha-cha-cha-cha-cha, pinche puto, si lo vemos lo matamos, cosas así, ¿sabes? Y empiezas a quejarte.
Y al otro día regresan.
Y al otro día regresan. Y quedas como pendeja, así como de... Sí. O sea, sí, me da mucha risa esos memes así como de yo bailando en la boda de mi mejor amiga cuando le dije 10 veces que ya lo mandara a la verga, ¿no? Entonces, cosas así, creo que esa es la que más nos ha explotado a muchas personas, como de, güey, ya me quejé de este güey. O tú eres la que te quejas de tu pareja, o tú eres el que se queja de su pareja y... ¡Felices 7 años! O ya nos vamos a casar, es como... Pedrito y el lobo, ¿no? Así como de wow.
Que también pasa, y creo que por eso hay que tener cuidado de con quién nos quejamos y de qué nos quejamos, porque hay gente con la que solamente nos quejamos, ¿no? Entonces, si siempre te estás quejando de tu pareja con tus amigos... Pues la percepción de ellos es de que no estás feliz con tu pareja. Y a lo mejor esa es una parte chiquititita, pero por alguna razón...
Es la única que captan.
Es la única que captan, o de tu trabajo, o de lo que sea. Entonces creo que es importante saber cómo
amo quejarse. Amo mi trabajo, por cierto.
Ajá, exacto, como expresar la totalidad de las cosas, ¿no? Y si es una queja que quieres expresar, pues nada más es un ratito. Uh-huh. Y ya.
Nice. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias por esto, ha sido muy educativo, muy fructífero. Me encantó grabar este episodio con usted.
No, gracias a vos.
¿Tiene algo de qué quejarse antes de terminar el episodio, en general?
No, pero sí me gustaría extender una invitación, sobre todo a los hombres, para dos cosas. Una, que no tengan esa actitud defensiva, bajen la guardia un poco, o sea, no todas las quejas son sobre nosotros, no todas las quejas es algo... O sea, por ejemplo, si Wood llega y me dice que y se queja del dinero, eso no significa que yo no gano lo suficiente o algo así, porque pasa como ¿qué? Hombre, como hombre te tomas cualquier queja personal, porque como hombre hemos aprendido que nosotros somos los que debemos resolverlo. Entonces esa es la segunda invitación, de que no tenemos que resolver nada, o sea, a veces solo es escuchar y ya, no es de que ¿qué? Ya tomaste agua, ya. A veces basta con escuchar, no se tome nada personal, solo escuchen y ya.
¿Y nosotras qué hemos hecho para que ustedes no se sientan capaces de quejarse o de expresar? O sea, también me importa saber.
Ah, no, no es ustedes, creo que es en general la cultura, ¿no? Que ya está cambiando mucho, pero sí, como hombre aprendes a callarte y, y no importa lo que pase, siempre vas a ir a trabajar y siempre vas a cumplir con tus horas y lo que sea, porque eres órale. Hombre. Creo que es importante. Pero pues ahí ya es una chamba muy personal y yo creo que es ir a terapia y hacer cosas. Sí, ahí sí es.
Ok. Good. Tengo una pregunta que ya no tiene nada que ver con el quejing, pero es acerca de todo este revuelo social y cultural que está teniendo Barbie.
Oh, ok.
Con las relaciones entre novios y novias. Porque lamentablemente sí he visto muchos videos, muchos screenshots, muchas discusiones entre niñas de que sus novios se pusieron muy rejeos de te voy a acompañar a ver Barbie, o había un video enorme como de un güey entrevistando en el cine, okay, preguntándole como a los novios ¿y qué tuvo que hacer tu novia para que vinieras a ver Barbie? Y era como un grupo de fifas, así como pues me prometió que me iba a comprar el PlayStation tal, y me dijo que me iba a hacer esto, y me dijo tal, 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 tal,
okay,
cosas así. Y me dijo que no me iba a molestar durante esta semana. Me dijo que podía salir este fin de semana con mis amigos y cosas así, como condicional. Y el último dijo, pues nada. Nada, pues quererme mucho. O sea, el último fue como, pues nada, yo estoy aquí feliz.
Sí.
Y he visto muchos screenshots de parejas así como de, no mames, ¿cómo crees que voy a ir de rosa? No soy puto. No mames, tus pinches mamonadas. Y obviamente también está la contraparte de... Yo te acompañaba a ver todas tus pinches películas de Marvel, ¿no? La Liga de la Justicia de Zack Snyder. O sea, que a mí se me hace como... Estoy muy oblivious ante ese fenómeno, porque si usted, que es la definición del hombre más alfa, Dios, extremo, el mundo es de usted, que es el hombre más hombre que conozco, y usted fue feliz
Sí, yo fui
feliz. Y nos pintamos las uñas juntos. Y es un hombre que muy en contacto con su sexualidad y sus sentimientos y su poder de ser proveedor y de ser defensor del mundo. A mí se me hace algo maravilloso y se me hace estúpido que esté sucediendo. ¿Qué opina vos?
Sí, es muy tonto y es muy inmaduro. O sea, al final solo es una película. Y realmente es O sea, las expectativas son tontas de ambos lados. Ni estos fifas van a salir del cine donde se cuenta que son gays. Y tampoco, si las chavas piensan que porque lo va a ver habiéndole comprado un PlayStation va a salir de ahí siendo un gran feminista, pues tampoco es realista, claro. ¿No? Solo es una película y creo que es muy inmaduro como darle todo ese peso y esa tontería. Y creo que hay formas de ponerle límites a... O no sé si ese es el lenguaje correcto, pero... O sea, expresar tu sexualidad correctamente, porque también es perfectamente válido. O sea, yo creo que es perfectamente válido actuar de cierta forma ante alguien homosexual para hacerle saber que tú no eres homosexual. Creo que es perfectamente válido, como poner tus límites, porque tampoco... te vas a andar besando de broma con gente en el antro o algo así, o confundiendo a las personas o cosas así. Pero eso es muy diferente a, por ejemplo, pintarte las uñas o cosas así. O sea, puedes ser perfectamente heterosexual y todo el mundo sabe que eres heterosexual, pero decidiste pintarte las uñas y no pasa absolutamente nada, o decidiste ver Barbie o lo que sea. O sea, como que hay límites y hay que saber pues cómo expresarlos con las personas correctas. Y no estoy diciendo que seas homofóbico y grosero, pero pues tampoco tienes por qué andar fingiendo ser algo que no eres o cayéndole bien a la gente nada más por estar en el circulito o lo que sea.
Ok. Muchas gracias. Muchas gracias por este hermoso espacio. Gracias por grabar conmigo. Me llevo muchas cosas. Aprendí mucho de usted el día de hoy. Espero que ustedes también. Ha sido un episodio bastante fructífero. Me siento muy en paz, muy tranquila. Hice espacio para que vengan las cosas lindas, para agradecer lo que tenemos, para vivir a plenitud, para que ustedes tengan su pase express a Keji nivel 7 como Josué Domínguez.
Oh.
Usted es un máster elevado. Muchas gracias. Cada día estoy más segura de que usted va a crear el próximo gran culto. Muchas gracias por grabar este episodio.
Oh, muchas gracias.
Que tengan una maravillosa semana. Nos escuchamos pronto. Tenemos muchos episodios en la lista, como por ejemplo hablar de la bendición que es que en algún momento alguien te rechace.
Oh, interesting.
El cómo ser una mujer en el mundo corporativo.
Oh.
Y sobre maternidades y paternidades solteras.
Oh.
¿Algún tema que usted quiera también poner en la mesa para el loop?
Oh, no, interesante.
Ok. Entonces, si quieren escuchar esos siguientes episodios, por favor, suscríbanse a The Pendejada Chronicles, compártanlo, denle likes, déjenos alguna reseña divertida, déjenos mensajes de voz, escríbanos, sean parte de nosotros, micrófono abierto para que graben solos, para que graben con nosotros, para que graben nada más con Josué, como ustedes quieran. Este es su espacio, esta es su casa, la casa que es pura para la peda. Nos amamos mucho y nos escuchamos pronto.
Bye.
Bye.